día 3 de la tarde.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Descubre todo lo que Ubrique te puede ofrecer bajo la piel. Acude del 21 al 24 de marzo a la primera feria bajo la piel y piérdete por las calles de su casco histórico disfrutando de desfiles de moda, conferencias, conciertos, marroquinería, diseño y la mejor gastronomía. Primera feria bajo la piel de Ubrique, del 21 al 24 de marzo. Ubrique te espera.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta. Como vi, con toda la actualidad, para que estén informados, el entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva, para gente como tú.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falte.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Hoy estamos de enhorabuena a todos los que nos llamamos José y los que son padres. Si además concurre esta doble festividad en aquellos que somos Pepes y además somos papis, pues doble felicidad. Y además felicitamos también a todas las Pepis, Joses y Marijoses que hoy celebran su onomástica. Dice el refrán que cuando seas padre comerás huevos, así que un servidor con tres no es de extrañar que te hubiera el colesterol alto con tanto huevo. La figura del padre ha sido esencial desde casi los albores de la humanidad. Digo casi porque Adán, el primer hombre, no tuvo padre, ni tampoco suegra, ni Eva tampoco tuvo padre ni suegro. Pero a partir de ahí los padres han sido fundamentales en la historia, empezando por San José, abnegado varón que a la vez que empezó a disfrutar de la paternidad desarrolló una cierta fobia a las palomas, colombofobia que se llama por motivos de todos conocidos. Y precisamente de San José nos viene el nombre de Pepe, los Josés. Se dice que Pepe viene de las iniciales de Pater Putativus, padre putativo, que acompañaba el nombre de José Nazaret en textos medievales. Putativo, cuya definición en RAE dice que es el que es tenido como padre, hermano, etcétera, aunque no lo sea. Ahí lo lleva usted, San José. Menos mal que la chirigota de los palomos no fue a cantar el bautizo de Jesús de Nazaret, que si no, nos mata San José a los 12 allí mismo. Pero después del más famoso padre de la historia, que curiosamente no lo era, han venido otros que han marcado toda una época. Tenemos a Darth Vader, que la gente se quedó muerta cuando dijo que era padre de Luke Skywalker y de la princesa Leia. Menos mal que Darth Vader nos dijo también que era el padre de Chewbacca, nacido de una noche loca de pasión con una osa parda en los montes de Asturias después de una borrachera gorda de sidra. Pero no todos los padres tienen esa fijación por el cuidado de sus hijos. Yo en eso lo más gordo que he visto ha sido el padre de Marco, que cuando el niño se le dijo que se iba a Argentina solo con el mono a buscar a la madre, el padre en Italia le dijo, pues vale. dos cojones ahí, don Pietro Rossi, por dejar que el niño con 9 años se vaya a Argentina a buscar a la madre y usted se queda en Italia viendo el Génova Fiorentina por la tele con un cubata en la mano. Si Edmundo de Amicis, autor de la novela De los Apeninos a los Andes, la llega a escribir hoy en día, al padre de Marco le quitan la custodia del niño antes de acabar el prólogo y además lo obligan a pagarle una pensión al mono. Pero pese a todos estos ejemplos, hoy queremos dedicarle este programa a todos los papis del universo y a todos los pepes y pepis de nuestro planeta. ¡Va por ustedes! ¡Vale!
¡Ay, mi velero, velero mío!
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes las 3 y 5 minutos de la tarde. Felicidades de corazón a todos los padres del universo, a todos los pepes y a todas las pepas y pepis, Josefas, María Josefas. ¡Charo Pérez!
¡Hola!
¡Bienvenida, bien hallada!
¡Felicidades, Yuyu! ¡Felicidades, David! ¡Felicidades, papá! Pues sí, hola.
Reponiéndote, ahora hablamos contigo, vale, Lucy, vale. Paradise, buenas tardes.
Hola, felicidades, papá.
Muchas gracias.
Mamá, que es María José,
don David Hidalgo, felicidades también por
sí,
la
es verdad.
Parte materna, ¿no?
Por la padre de las dos hijas reconocidas que tengo. Pues, oh, pone que,
reconocida.
Hombre, las que tiene una son las oficiales. Uno nunca sabe por ahí no sé, las cosas que han podido pasar, claro, pero sí, claro, padre claro. Soy.
¿Qué pueda? Bueno, Charo, ¿qué tal? Cuéntanos.
Pues estoy en una nube, Yuyu. Estoy en una nube porque ha gustado mucho, tanto al público como que presente allí, como a la gente que gracias, como a Lucy. Por ejemplo, que lo ha visto a través de las redes. Estoy muy emocionada y sobre todo gracias por venir vosotros.
Tú, Charo, tú eres muy guapa, quiero. Pero yo te quiero decir
no, sí, que estaba mejor, ya. No, no me conoció, por cierto,
eres
señores.
Eres muy guapa, pero cuando,
no me conocía,
cuando fui entrando, no, mira, Lucy, cuando fui montando en el teatro, resulta que había 3 o 4 personas a la izquierda como recepcionando. Y cuando miro, no la reconocí, di 2 o 3 pasos y digo, pero
David,
sí, Charo.
David,
porque mira, iba sin gafas.
Claro,
con dentilla,
sí.
Iba con un traje muy elegante, aquí sí. Viene más en vaquero, más.
Vamos, ya que
en la cámara se le reconocía muy bien, mamá.
Gracias, Lucy, gracias.
Y después dice una frase, Yuyu, no sé si la escuchaste, cuando digo, ah, sí, hecha, dice, no, pasa, y no me saludé que me emociono. Digo, bueno, pues de verdad, tenía los ojos lagrimosos.
Sí, tenía los ojos lagrimosos también, David, porque 5 minutos antes de salir de casa no me abrochaba el vestido, hubo un pequeño problema, tuvo que venir el señor modisto y terminar la faena. Porque lo pasé realmente mal. Pero bueno, eso son cosillas del directo y ya salió.
El modisto no te había cogido yo las medidas.
No sé qué pasó ahí, pero tuvo que venir. Entonces yo decía, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, qué bien paquito.
Pues ya te ha quitado ese trance, ¿no? Digamos.
Bueno, ¿qué os pareció? ¿Gustó?
Mucho.
Sí, porque tú, bueno, yo ya dije lo que era, pero David tampoco es habitual de pregones.
Lo hiciste muy bien, estuvo muy bien. Muy emotivo, muy bonito, muy hilado.
Y muy original, porque yo nunca he ido a un pregón, es mi primer pregón, por tanto es original.
Era el tuyo también.
Pero aparte considero que como en la Semana Santa lo que se resaltan son los sentimientos cofrades y tal, y tú lo hiciste con un discurso radiofónico, es decir, dando paso a vivencias radiofónicas, tú cerrabas los ojos y estabas viendo la Semana Santa con todos los sonidos, sí. Y eso nunca lo había visto yo en un pregón.
No, yo he innovado en eso y parece ser que les ha gustado y ha llegado. Así que nada, muchísimas gracias por venir y estoy muy agradecida. Tengo que dar las gracias también a mi realizadora Marcos Barón, que Olé. Vino conmigo y me ha ayudado y ha sido también una parte indispensable de este pregón porque tenía que haber alguien allí bien.
Charlo, lo que yo no me puedo creer que yo estuve en el pregón, donde éramos unas 500 personas o así, y después estuve en la comida posterior, y yo estuve buscando por todos lados tu padre y no lo vi.
Por cierto, que mi padre está escuchando. Papá, felicidades.
Hombre.
Mi padre me pregunta, ¿dónde está David Algo? ¿Ha venido David Algo? Papá, estuvo en la comida. Estuvo 2 meses más que tú, allá que tú.
Anda que me dijo...
Me dijo otra palabra fea. Yo quería haber visto al Hidalgo, yo tenía que decirle muchas cosas. Pues pero nada,
si
lo siento.
Me dio un paseo por todas las mesas y no me dijo...
Hijo, David, pues no te reconoció. Te reconoce por la voz, pero claro, no te vio tu belleza natural también, que David iba muy guapo, con su traje de chaqueta.
Bueno,
y Yuyu, señores, iba Yuyu, vamos.
Hombre, por
con
favor.
Con sus anillos, dos
Yuyu,
anillos.
Yuyu y su señora.
Y su señora mariquilla.
Mejor que yo, incluso.
Sí, sí, pero fugazmente, es que no los vi mucho. Oye, Chano, ¿y tú qué, Chano?
Yo estuve arriba con la banda, porque claro, yo llegué...
No te vi, Chano.
Claro, no me viste, porque yo lo expliqué ayer, yo esperé que como yo no iba ataviado, porque yo no tengo esa gala para entrar, entonces yo cuando ya entró todo el mundo... Pues yo entonces me entré disfrazado de marinero con la banda y me colé arriba y ya desde arriba lo vi.
Bueno, y Chano, ¿y bien? ¿Le gustó? Oh,
maravilloso.
Pues nada, la
me contuve porque no quise decir un ¡oh! En mitad de un pregón. La gente hubiera mirado para arriba, pero bueno, maravilloso, Charo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Chano.
Y también,
Chano.
Muy bien, la locución de tu marido, que era tu presentador, que también se expresa que, vamos, ese hombre es pediatra, pero vaya cómo se comunica.
Él fue pregonero, hace 25 años que fue pregonero y bueno, así hasta por poco se mata. ¿Viste que por poco se mató?
¿Tu marido?
No. lo viste y nos disteis cuenta? Señores, público nuestro, atención. El teatro, en la parte donde estábamos nosotros en Presidencia, siempre nos recomendaban porque ha habido...
Cuando bajó,
pero hablamos de Presidencia, donde yo estaba sentada y él, decían, y la alcaldesa incluso, Charo, precaución al bajar, porque oye, un escalón, lo señalizaron.
Hay un escalón.
Bien, el atril donde yo di el pregón y donde se pone, es el atril que está hecho expresamente para el rey Felipe VI. ¿Y cuánto mide el rey? Pues bastante, bastante alto. Entonces, como el resto de los mortales no medimos como el rey, pues entonces nos ponen como un cajón. No, ¿cómo no? Nos ponen un cajón y entonces ahí te subes tú y tú ya me ves a mí alta, pero que el atril es para el rey Felipe y entonces muy alto, ¿vale?
Como un cajón de fruta, ¿no?
Exacto, bueno, mejor para que... Y entonces, pues nada, él se subió al cajón y mira que lo había visto, mira que se ha subido a veces ahí. Bueno, pues cuando bajó, mira, luz y pegó un traspiés.
Ah, pues yo no me di cuenta.
Pegó un traspiés y ya la alcaldesa me mira y dice, tranquila, ya tú no te vas a caer. Ya se va a caer, así que nada, Juan Ramón, te quiero. Así que...
Bueno, pues maravilloso, pues ya a descansar, Charo, a quitarse esa presión de encima, a disfrutar de lo vivido y a recordar.
Bueno, perdona, Yuyu, descansar, tiene tres días cursos.
Bueno, pero yo me refiero a descansar mentalmente, que yo sé lo que es eso, porque ahora lo que viene es un poco de cansancio físico, que es bastante más llevadero que el cansancio mental, porque escribir un pregón es complicado y luego, bueno, ya sabemos también las circunstancias, los trabajos, familia, presión, esperando a que todo el mundo le guste, los que hemos tenido que pasar por eso, Charo de carnaval, un servidor de Semana Santa, y con las expectativas puestas de todo el mundo,
¿no?
Perdón, Charo de Semana Santa.
Que a mí no me importa tampoco.
Charo de Semana Santa, un servidor de carnaval. Y de verdad es que...
Tú me preguntas a mí ahora, Yuyu, ¿cuáles son las tres profesiones con más estrés? Digo, la de pregonero, la que más. Porque...
Pero vosotros aquí, lo que estamos aquí sentados, yo creo, también, Lucy, yo creo que tú harías una locución perfecta, David, también.
Bueno, a mí no me van a llamar como yo no soy cofradiero.
Bueno, no, pero tú el don de la palabra también lo tienes y muy bonito. Yo creo que tú serías perfectamente...
Pero tú ganas con una cosa, es que tu voz es una voz...
Qué maravilla, Charo, qué maravilla, qué bonito era escucharte.
Una voz muy bonita que tienes tú, por eso tienes ganado medio mundo.
¿Te gustó el mensaje? Todos los
muy
mensajes,
bonito.
Por lo menos el mensaje
mujeres
hacia nosotros.
Mujeres a la calle.
Mujeres, bueno, Juan Mizo mujeres también, pregoneras. Angelito, ¿no? Angelito aquí, Juan Mizo también, un guiño, ¿no? A ese chico que decía cofrade a la calle. Yo estuve a punto de decir, mujeres, cofrade a la calle. Estuve a punto.
Bueno, pues nada, nos alegramos. También ayer le mandamos un saludo a nuestro querido Juan Mivega.
Sí, que lo tengo que ver también.
Le gustó mucho su pregón. Uh-huh.
¿Sabes qué nombró a Yuyu, no?
No lo sabía. Sí. Es que no puedo cuenta.
Yo se lo dije ayer.
En el pregón de Sevilla nombró a Yuyu.
Olé, contadme, que no sé.
Porque estuvo contando una anécdota de su hijo cuando era pequeño, que le comentó algo de...
El que nosotros conocemos, hay dos más.
Es que no...
Ignacio, el mediano.
Y entonces, pues, en el pregón contaba de que estaba por el Tremendo, por allí por la historia, y creo que su hijo, cuando era pequeño, le preguntó Almirante Apodaca, le habló del Almirante Apodaca. Vale,
sí. La calle Almirante Apodaca.
Y él, y claro, al hijo le sonaba eso como a japonés, es decir, Apodaca, ¿verdad? Que eso era un nombre japonés. Entonces, le preguntó su hijo a Juanmi si el Almirante Apodaca era japonés y Juanmi le dijo que no, que era de Cádiz como el Yuyu. Entonces le di la enhorabuena por el pregón y le dije lo último que yo me imaginaba era aparecer en un pregón de Semana Santa en Sevilla.
Apareció en un programa, en un pregón de Semana Santa en Sevilla y físicamente estuvo en el otro pregón al mío. Bueno, un pleno,
Yuyu cofrade.
Yuyu cofrade. Pues Juanmi, tengo que ver el pregón y me han pasado ya el enlace y con mucho cariño, bueno, pues lo voy a ver porque tengo mucha gana también de ver cómo lo hizo. Espérate que creo que
el pijamita
Espérate, David, que tengo mensaje de mi padre. Dale las gracias por su asistencia y a David, que no lo pude saludar. A Yuyu y a ti, porque no te pudo saludar. Quería cogerte, David, yo no sé.
Yo cuando era presidente de Polonia siempre tuve mucha estima y ahora que
se parece, Yuyu.
Su padre se sigue pareciendo porque como nos ha quitado el bigote.
Claro, nos lo ha quitado, ya estaba el pelo blanco, pero bueno, ya.
Bueno, pues.
Vámonos, ya después de hablar de lo nuestro, ahora vamos a hablar del programa.
Bueno, os voy a decir una cosa que a lo mejor no sabéis. Hoy es el último día del invierno. A las 4.
¿Qué lo has notado? Mira, mira las chanclas.
Pues a las 4 de la mañana próxima entra la primavera, para que lo sepáis.
Yo pensaba que era el 21.
Y mañana es 21.
No, entra el 20.
Perdón, es el
equinoccio de primavera. Y bueno, va a entrar con calima. Que tenga lavado el coche, lo siento, pero se lo va a manchar de armero.
Oye, tengo que decir otra cosa, Yuyu. La verdad es que, bueno, ahora en mi casa nueva, lo del azar, ¿no? Bueno, sí. En la calle donde vivo hay un árbol y bueno. Pero cuando yo llegué a mi patio, que hay un árbol, un naranjo de los vecinos, pero llega y olía azar y yo...
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, qué bonito! Ya está, venga, vámonos. Que olía azar muy bien. Que el azar, que es la primavera.
Oh, el otro día vi a unos guiris haciéndole fotos. Ya sabéis que cuando los naranjos, caen la naranja al suelo, a veces caen en la carretera y los coches la aplastan. En las calles de los pueblos la aplastan, sí, los coches. Y había unos guiris alucinando, porque para ellos era muy cara la naranja, lo que sea. Sí, sí, y eran peregrinos del Camino de Santiago y pararon allí por mi pueblo y estaban haciéndole fotos a la naranja aplastada. Como diciendo, sí, estos españoles, qué raros son, que aplastan la naranja y no se dan ni cuenta, ¿sabes?
Mi amigo coreano también flipa cuando viene aquí. Allí es que una naranja te puede costar un euro, ¿eh?
Dios,
una naranja.
Dios.
Sí, en Corea y en Japón también. Entonces aquí, cuando cada vez que vienen mis amigos coreanos, yo les digo, pues mira, de chico jugamos al fútbol con las naranjas y todo eso. Y se quedan ahí.
Claro, pero debería haber un cartelito advirtiendo en inglés que las naranjas nuestras son amargas, que no la vayan a comer, sí, para comérsela, que no se come.
Es verdad que eso deberíamos de advertirlo, porque más de uno seguro que se la ha comido.
Yo creo que fue un gran error. El que primero empezó a sembrar naranjo por la
Andalucía. Dulce,
sí. ¿Por qué no las puso dulce? Claro. ¿Para qué queremos
nosotros la naranja? Bueno, sin embargo, creo que son naranjas muy apreciadas para la mermelada, para los perfumes.
Sí, Inglaterra, las mandamos para Inglaterra.
También para las destilerías, ¿no? Hay ciertas ginebras que tienen también cáscaras de naranja. Vale, ese,
vale. Y creo que el origen de la siembra de esos naranjos tuvo ese objetivo, el de después exportar esa naranja, porque creo que los británicos pagaban bastante dinero por esa mermelada. Parece pero que digo que nosotros también pagaríamos por nuestra. Tú imagínate que tú vas por la calle y vas cogiendo naranja.
¡Qué guay!
Estaba comiendo y merienda con eso.
Hoy que es el Día del Padre, de pequeña yo cogí una de esas naranjas, yo pensaba que se comía, y la puse en el frutero de mi casa. Oh, ¡ay, wow! Mi madre se la comió.
Oh, ¿en serio?
Felicidades, papá.
Bueno, pues con estos mimbres vamos a empezar hoy este programa del Yuyu, en el que tenemos Crónicas Niponas, tenemos a Lucy Paradise, sí. Pero si os parece, vámonos con las Friki Noticias.
Friki Noticias.
Venga, la primera para doña Charo. Hace tiempo ya que no decíamos esto, ¿verdad?
Es verdad, ¿eh? Oye, se han portado bien en el Chano, David, Jesús, Lucy, Pipi.
Todo maravilloso.
El niño ukelele, bueno, venga, vale. Pues vamos, los camareros no tienen vida si hasta los robots se suicidan.
Oiga, camarero, ponga otro chupito.
Esto, de verdad, es buenísimo. Atención, porque la inteligencia artificial y los robots cada vez están más presentes en nuestras vidas y están tan bien hechos, tan bien programados, que imitan casi todo de nosotros. Bueno, más que casi todo, yo diría que todo, después de ver esta noticia. Atención, porque un robot camarero se ha arrojado él solito mismo, él mismamente, al vacío durante un directo en un canal catalán, el 3CAT. Bien. Una reportera mostraba algunos de los avances en tecnología en la feria alimentaria sobre el sector hostelero cuando se acercó al stand de una empresa que ofrece los servicios de un robot que gestiona las reservas y la ocupación en los salones. Bueno, pues la reportera, la periodista, junto a un responsable del stand, le hace preguntas al robot y esto es lo que se escucha.
Y ahora nos anem a sopar amb el meu amic l'Àngel. A veure, es un restaurante.
Catalán.
Cristina.
Cristina es la robot.
Hola, Cristina. Cristina, si tens reserva.
No.
¿Vols una taula per ara o més tard?
Ara.
¿Cuántas personas sou?
Se entiende bien.
Dues.
¿No? Dos.
Si us plau, seguiu-me a la taula.
I entonces el Àngel, per tant, aquest és un cambrer, que és un robot humanoide,
el robot
que ens portarà cap
la
a una taula,
ella.
No? S'han acabat els... Ai, que se'n va! Ah! ¿Qué ha pasado?
El carajat.
El carajat.
Se ha pegado el carajat.
Ella le hace tres preguntas al robot y entonces le dice el robot que la siga, ¿no? Que la siga a la mesa. A toda esta que ya está hablando con el señor, que es dueño de todo aquello, él está. Y pega el carajat. Y no.
Pero se tira
que
al vacío.
Al vacío.
No al suelo.
No, se tira un vacío.
Por una ventana por allí.
Y se ha tirado, vamos, que se ha suicidado. El responsable del stand con los brazos en la espalda permanece impasible en la caída mientras ve la caída y el estruendo del robot. Esto, imagínate, un robot de esas características, el carajat que pega el... ¡Ay, que se va! ¿Qué ha pasado? Dice. Le pregunta la reportera al entrevistado. ¡Ostras, no sé qué ha pasado! Responde él. La reportera se sobrepone y comienza a hablar de nuevo de la feria, anunciando que acaba de comenzar y que tiene muchas novedades hasta que devuelven la conexión. Pero vamos, la que estaba en estudio, no vea cómo se quedó. Y ya en las redes dicen... Te quiero mucho, robot que se suicida en directo porque está harto de trabajar, dice una, para que lo digan, que las condiciones de la hostelería, si hasta los robots se suicidan. Otro dice, es que claro, hacerle trabajar los lunes, yo soy él y denuncio a inspección. Esto no lo habrá escrito usted, ¿no, Chano?
No.
Char no lo ha hecho. Vale.
Digo yo que estaba conmigo esta mañana.
Ah, que está contigo esta mañana.
Digo yo que la inteligencia artificial, si no están, los robots también están programados para hacer cosas buenas, pero tirarse por una ventana, ¿no?
Pero los robots están dando mucho que hablar. No, por ejemplo, el otro día también ha salido noticia de un robot humanoide en no sé si en Arabia Saudita o en Qatar, que estaban haciendo una presentación allí, sabéis allí cómo son con el tema de las mujeres y tal.
Sí, ya.
Y entonces pues el robot estaba con una reportera allí de televisión, un robot ataviado con la famosa chilaba y el manto ese que se ponen los árabes, ¿no? Y estaban presentándolo y el robot ha cosido y le ha tocado una nalga a la presentadora en directo.
Porque la quería,
porque se le ha ido la mano, por lo que sea.
¿No? El robot
humanoide hace un movimiento con el brazo y le toca la nalga a la reportera, no queriendo, pero claro, eso en un país como es, pues ha sembrado aquí un poco la escandalera, ¿no?
Vamos, no queriendo, sin querer queriendo, como decía Chavo de Ocho.
Robot satireta, no sé si Isaac Asimov en sus leyes robóticas incluye alguna que puede hacer que un robot sea sátiro,
pero qué raro, ¿no? Pero ha sido sin querer o que estaba ahí como que me voy para ti.
Vete tú a saber. Yo
un robot hace lo que le programen. Si le programa con una mente machista,
el robot, también es verdad que, por ejemplo, el gato, este famoso gay, el gato, el manekine, como se llama, ¿no? El japoneno.
El que tiene
el brazo así, sí. ese gato chino que mueve el brazo así para adelante y para atrás, no hace nada, pero si tú le mueves la cabeza, pues te da un coqui.
Claro,
si tú haces, de por sí no hace nada, entonces si el robot si no tiene nalga cerca y mueve un brazo, pues no pasa nada. Pero claro, coincidió que estaba la reportera y le tocó en la parte aquella y la chavala, pues, entre eso y la estricta moral árabe, pues imagínate, ¿no?
Madre mía.
Venga, pues la segunda para David.
Mira que el titular que nos deja nuestro guionista. Anda, qué chulo estás con el gorrillo, ¿qué va? Si son mis calzoncillos.
Pero qué pasa. No son antiguas ni nada estas sevillanas, Lucy. No sé si yo las conozco. Pero son antiguas.
Hemos empezado por sevillana, pero nos vamos a Estados Unidos, Dios, a un museo de Missouri en San Luis, donde se logró batir un récord Guinness, pero no voy a decir todavía en qué consistía ese récord Guinness. El museo de la ciudad de San Luis intentó que el mayor número de personas aparecieran con ropa interior en la cabeza, con motivo de un día. Eso te voy a explicar ahora.
Perdón, no sé si tú
dices, oye, trae los calzoncillos que tengáis en casa. Allí tienen una fiesta que es el día 3-14, una fiesta local que se celebra el 14 del 3, el 3-14, en honor del prefijo telefónico de la ciudad, que es el 3-14. Entonces, el 14 de marzo hacen una fiesta todos los años y siempre intentan establecer el récord de personas con ropa interior en la cabeza. Anteriormente era de 270. Bueno, pues el museo proporciona calzoncillos blancos. Yo creo que esta medida es interesante porque no va a poner tú calzoncillo de gente usada.
Hombre,
ahí con un colorcito que no apetece ver.
Al mercadillo a comprar calzoncillos blancos y no dice nada de bragas, solo calzoncillos blancos. O sea que las chicas también se pusieron calzoncillos. Y un juez, ya sabéis que los récord Guinness llevan un juez que estableció el récord después de que a las 2:30 de la tarde ya se había batido oficialmente. ¿Sabéis cuántas personas aparecieron? 355 personas llevaban calzoncillos a modo de sombrero. Y anteriormente este museo había obtenido otro récord Guinness del mundo, que es el lápiz más grande del mundo. No me imagino cómo sería. El lápiz más grande, sería como un salchichón, no más grande.
Sería más grande, ¿no?
Y también tienen el récord de la raqueta de tenis más grande del mundo. Eso sería como una paellera, ¿no? De grande, ¿no? Y también tiene un récord no oficial por el par de calzoncillos más grande del mundo, que están puestos en el museo. ¿Cómo será los calzoncillos más grandes del mundo? Pues a lo mejor de 2 o 3 metros, ¿no? Hecho con, no sé.
La gente está muy aburrida, ¿no?
Hay gente muy aburrida.
En ese pueblo se dedican a batir los récords, ¿no? Se ponen, vamos a leer, Lucy, a ver cuál podemos nosotros
hacer. Si tú miras el libro que tiene de los récords, la mitad de las cosas son bobadas, tonterías. Sí, a ver cuántas personas se ponen en fila aquí con ropa interior.
Lo que se le ocurra
y la gente le gusta aparecer ahí.
A ver si un día pensamos y hacemos nosotros un récord Guinness.
Vale. Venga, pues nos queda otra, ¿no?
Sí, a ver si el Chano la puede, por favor.
Este es mi titular. Escuche las virtudes vocales que tiene el coronel González. Qué bonito. Cada acto tiene su protocolo y aún así siempre hay cabida a la improvisación o a la sorpresa, como hemos podido comprobar en la clausura de la ceremonia de entrega del undécimo premio soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas Armadas, que tuvo un final poco frecuente en los eventos organizados por el ejército, porque clausuró el acto un teniente coronel cantando casi a capela una canción motivadora. Estaba allí Juanelo con la oreja puesta para ver si ficha al coronel para comparsa por si vuelve a salir. El premio soldado Idoia reconoce la labor de personas e instituciones, tanto militares como civiles, que hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para potenciar el papel de la mujer o apoyar la igualdad de oportunidades y de género en las Fuerzas Armadas. Bien. Y el acto tuvo lugar el pasado viernes en la sede del Ministerio de Defensa y acudieron altos mandos del ejército e incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero al terminar, la presentadora tomaba la palabra para anunciar que antes de dar por concluido formalmente el acto, el teniente coronel Manuel González interpretará una pieza musical, que yo pensaba que iba a cantar un paso doble de Antonio Martín o algo de eso, pero no. Una pieza musical que versa sobre el convencimiento de que no existen sueños imposibles.
Ay, mira.
Y en este momento el militar sube al estrado, le traen un micrófono y cuando la música comienza a sonar suena esto.
To dream the impossible dream. Oh. To fight the unbearable foe.
Estoy vestido con el
uniforme.
To bear the unbearable sorrow.
Sí, no está mal, no está mal.
Sí.
To ride para la fila de atrás de una comparsa, para la primera, ¿no?
No go.
Esto lo escuchas tú en un karaoke y se vale, pero claro, como es un militar...
Con la ministra delante, ¿verdad?
Con la ministra delante, llama la atención, claro.
Claro, y como es teniente, coronel, fantástico, teniente, a comérselo, a Eurovisión.
Una pregunta, ¿pierde autoridad un coronel cantando esto en un acto, en un salón de actos? Porque después cuando le diga a los soldados, ¡firme! Ya mejor no me echa mucha cuenta, ¿no?
Os dice,
¿no?
Ay, ay, ay.
¿Se ha venido arriba?
Se ha venido arriba, se ha venido arriba. Qué bonito. Estoy emocionado, ¿eh? Tú le pones lo acompañas tú con un punto del Pacoli y se cae el falla. Para final de popurrí lo veo.
Oye, mira, sin instrumento, ¿verdad? Está cantando a capela.
Muy bien.
Está malamente. No
está
mal. ¿Tú cómo lo ves, Charo?
Yo lo veo que...
Que no.
¿Y tú, Lucy, que tú eres cantante?
Oye, a mí me encanta que se lleve la canción a diferentes situaciones, diferentes escenas.
Pero si esto no pega, ¿vosotros creéis que pega?
A ver, el hombre canta bien.
El mundo tiene que cambiar.
Lo que pasa es que no pega en un
acto
militar.
Que los actos estos que son tan estirados por decir.
Sí, sí, te lo sé, alguno que otro.
Porque que le dé una chispa, ¿no? Diferente. A mí claro. Me parece guay. Ole.
Bueno, la sorpresa ha sido eso, que un militar de pronto ahí con tantos jalones te empieza a cantar, pero es que lo menos canta tan mal.
No lo hace mal.
Antiguamente bueno, los militares, Yuyu cantaban Margarita, se llama mi amor, Man sí. Bruce fue a la guerra.
Pero esto es más Elvis, es una mezcla de Elvis y Rambo. Entre Elvis y Rambo.
Ahí está ya, muy venido arriba.
Está bien.
Ahí ya se ha venido de todo desenvenenado.
Y la ministra de Defensa que dice lo que yo quiero saber.
No, yo, la próxima vez que ha dicho si Adelita se fuera con otro, iría por guerra y por mar.
No sabemos si aplauden por casa amigo o porque ha acabado. No sabemos.
O porque la maguita Robles ha pegado un pellizco y se cállate ya. Vete para tu casa.
Pues, bueno, pues oye, pues mira, ha sido llegar Charo y clavar la escaleta. Oye, a las 3, las 3 y 27 crónicas ni por, es que la echábamos de menos, entre otras cosas, por esto, porque no hay nada como.
Porque cuando tú no estabas, no acabábamos
claro,
nunca.
Claro, pero ahora. Vámonos con las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Japón da para mucho y nosotros lo contamos gracias a las crónicas niponas y hoy rendimos homenaje a una cosa tan lejana como es del Japón, pero tan nuestra como es el karaoke. Jorge Marenco, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa minasan. Desafortunadamente seguimos con noticias luctuosas en Japón, ya que esta semana se nos fue al otro mundo Shigeichi Negishi, que fue el que en 1967 inventó uno de esos regalos de Japón al mundo, que no es otro que el karaoke. Aunque siempre de pena que alguien se muera, Shigeichi lo hizo después de cumplir 100 años, por lo que se puede decir que ha tenido una vida bastante longeva. Aún así, hoy le vamos a dar nuestro más sentido homenaje hablando un poco de ese invento que revolucionó el mundo del entretenimiento en Japón y por extensión en el resto del mundo. Como en la mayoría de los inventos, los orígenes fueron un poquito raros. A ver, Shigeichi era el jefe de una compañía que fabricaba diferentes objetos electrónicos y tenía fama de cantar malísimamente a capela en su despacho cuando los currelas estaban en la fábrica. Como era el jefe, por lo visto los trabajadores no se atrevieron a pedirle que se callara un poco, ya que desconcentraba toda la plantilla. Pero le rogaron que al menos lo hiciera con la canción de fondo, con la intención de enmascarar un poco su horrible voz. El jefe dijo que ni hablar, ya que así no podría escucharse su propia voz. Al final, llegaron a un acuerdo de que utilizara solo la pista de música, para que no se escuchara su voz tan alta, pero a la vez que el tío pudiera escuchar su propia voz. Ahí, señores, es donde la idea del karaoke nació. Para los despistados, decirle que karaoke significa literalmente orquesta vacía. Y dicho invento tardó bien poco en expandirse rápidamente por todos los rincones de Japón. Aquí el karaoke no es como lo imaginamos desde Europa, ya que es una sala privada donde los colegas van a cantar, beber y comer. Y la verdad que los niveles de sofisticación son tan altos que el micrófono te calcula, según tu sudoración y los sensores que tiene para detectar tu voz, las calorías que gastas, los decibelios que tienen tus pulmones y hasta el porcentaje que tiene tu voz de similar al cantante original. Bueno, para finalizar, una pregunta de trivia. ¿Qué artista y canción es la más escuchada de la historia del karaoke a nivel mundial? A ver, os dejo 2 segundos para que los penséis.
New York, New York.
A ver si alguien la ha adivinado. Pues la canción más popular de la historia es el Billie Jean de Michael Jackson, seguido no de tan lejos del Bohemian Rhapsody de Queen. Y para el que venga a Japón le diré que no hace falta cantar en japonés o en inglés, ya que en todos los karaokes te puedes encontrar muchas canciones en español, que van desde Julio Iglesias hasta Los Panchos, incluyendo también el Que Viva España de Manolo Escobar. Así que el que venga lo podrá disfrutar tranquilamente. En fin, compañeros, a ver si alguien se anima a cantar en la segunda parte del programa para homenajear al bueno de Negishi-san. ¡Mátane!
Gracias, querido Jorge, por este homenaje al creador del karaoke. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar La Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra,
la sombra... ¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al pabellón de la navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando.
Hey, baby, come get
Bueno, pues los martes, además de Jorge Marenco, tenemos a Lucy Paradise, que se encarga de amenizarnos esta última parte del programa con algún que otro juego y siempre con sus versiones, porque para eso viene acompañada de su inseparable guitarra. Hoy, ¿por dónde vamos hoy, Lucy? Qué
bien. Bueno, pues hoy traigo un juego coreano, dos. Vamos a empezar con uno, que lo he llamado el juego Yuyu. Para adaptarlo a nuestro programa.
A ver.
Mira, esto son juegos de bebé agua, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, que allí tienen 300.000 juegos de este tipo. Pues este, cada uno tiene un vaso o una botella de algo, lo que sea. Y el juego consiste en que va por turno, ¿no? Depende ahora de algunas cositas de que le toque a uno u a otro.
Ay, qué miedo.
Y hay que dar golpes en la mesa. Nosotros, para no dar golpes, vamos a decir you, ¿vale?
You,
vale. You. Entonces, si se dice you una vez, le toca al de tu derecha. Si se dice you dos veces, o sea, you, al de la izquierda.
Vale.
Y si se dice tres veces you, se salta al de la derecha y le toca al siguiente.
Oh, mira tú, yo que estoy dormido. Uh-huh.
Vale, entonces,
cansancio ahí.
Lo intentamos.
Claro, es fácil.
Venga, un you para la derecha, un you para la izquierda y el
you se salta al de la derecha y le toca al siguiente.
El siguiente.
Entonces, si yo digo you,
¿qué pasa?
Tú tienes que decir ahora
you. Ay, perdón, vale. Tengo yo que decir.
Vale. Pero cada a quien le toque.
Vamos a decirle a la gente que el orden es: está Lucy, Charo, Yuyu, yo, Lucy en un círculo.
Venga, vale. Perfecto. Sí, venga, pues, venga.
Yo pues, digo Yuyu.
Yuyu.
Yu.
Yuyu.
Yuyu.
Yu.
Yuyu.
Yuyu. No, tú.
Yo.
Te has hartado.
Yo estoy ya perdida, yo ya estoy perdida. Oye, que somos muy bueno, yo por lo menos soy muy mayor, yo tengo el cerebro un poquito cansado,
No, lo que pasa es que es divertido para nosotros, pero los oyentes,
Claro.
Pero si habéis entendido el juego como es, intentarlo en casa con vaso y dando golpes en la mesa. Uno, dos o tres golpes. Y está muy gracioso.
Y el que va perdiendo tiene que ir bebiendo un poquito de agua.
Claro, los coreanos son de juegos mollatosos, ¿no? Porque todo lo relacionan con tomarse algo, ¿no?
Sí.
Porque es como si tuvieran ellos la necesidad de justificar que se toman algo, porque aquí llega tú a un bar y se pone ese chupito y te lo tomo detrás de otro, sin yu, sin golpe ni nada.
Buena reflexión esa, ¿eh?
Pero ¿verdad? Ellos parece que tienen que justificar un poco la papa.
No, vamos, estos son sobre todo juegos de los universitarios. Ajá. Que como allí hay también los clubes de las universidades y tal, cada vez que quedan para... Pues los clubes pues, quedan para jugar, ¿verdad? Y para beber, pues se inventan este tipo de juegos porque es más divertido, ¿no? Se hartan de reír al final.
A mí me gusta que los juegos no tienen por qué ser solo para niños, los adultos también pueden hacer juegos y divertirse.
Sí.
No ningún complejo por eso.
Evidentemente, vamos. Pero que es verdad lo que dice Yuyu, que... Ay, no, Yuyu en la izquierda. No, que lo que dice Yuyu, que es para justificar también un poquito todo lo que se toma, vamos.
Sí. Pues mira, hay otro juego que os voy a explicar. Este es el juego como del sexto sentido.
A ver.
Tenemos que decir, como somos cuatro personas, sería del 1 al 4.
Vale.
Hay que decir los números en orden del 1 al 4. Uh-huh. Cada persona solamente puede decir un número una vez, pero queremos no decir el último número.
No podemos decir el último número.
Sí, hay alguna persona que le va a tocar el último número, vale. Pero a quien le toque el último número pierde. Pero si hay dos personas que dicen el mismo número a la vez, pierden esas dos personas.
Que tenemos,
entonces, vale. Como de rapidez, pero de ir mirando también a tu alrededor, que no vaya a decir nadie en ese momento ese número, porque si no, tú también pierdes.
Oye. Yo no lo he entendido nada.
Yo no lo he entendido.
Hay cuatro números, cada uno piensa un número.
No. Ah. Empezamos, si decimos ya, entonces ahora digo yo,
viejo,
¿no? Uno, y ahora queréis decir ser...
Tres. No tiene que ser...
En orden.
Ah, tú dices uno, y los demás...
Dos. Y ahora, por ejemplo, Charo es rápido y dice dos, y ahora ustedes dos tenéis que mirar... Bueno, tenéis que intentar decir tres, pero no a la vez. Quien diga tres, gana. Quien diga cuatro, pierde.
Ah.
¿Lo entendéis?
El perdedor es el cuatro, ¿no?
Claro. Vamos. El perdedor es el cuatro o quien diga el mismo número que otra persona.
Vamos a hacer una prueba.
A ver. Venga, a ver. Dios mío.
Bueno, ¿y quién empieza diciendo uno? ¿Quién es el primero?
¿El más rápido?
Uno, ya, o sea, yo he ganado,
si,
¿no?
Claro, pero se dice tres, dos, uno, empezamos.
Espérate, eso, Dani, por lo menos que digamos 3, 2, 1, que vamos...
Entonces ahí, pues la gente...
Pero si decimos todos 1 a la vez...
Hemos perdido.
Hemos perdido todos.
¿Por bebemos o no bebemos?
Por eso
no,
la
no
gente, bebemos. Pues, espera un poquito o...
Ah, vale, ya sí, ya sé, ya.
Vale. Vamos a intentarlo.
Porque si dos personas dicen un número a la vez, los dos han perdido.
Sí.
Vale, ahora lo pillo.
Tras cuatro. Venga,
empieza.
Entonces,
3, 2,
1, ¡vamos! 1, 2, 3. ¡Ah!
Hemos perdido
los dos.
Hay otro vez, me ha gustado.
Ahora verá cómo va a ser. Espérate, tiene un cronómetro. No un cronómetro, Manolo. Un de esto como de baloncesto. La bocina está...
Cuando suena el cling es que empezamos, ¿no?
Sí, vale.
A ver, hago otra vez.
Dieter, 2-1.
No.
1.
3.
2. No, si no, pero no puedes decir 3.
Aquí por orden.
En orden, orden. Por eso es así un poco
caótico, ¿no?
Entonces ya David nada.
Otra bocina de esta. 1.
2.
No. Hemos perdido.
Otro. Ay, qué fuerte.
De verdad, ¿eh? De verdad. Mirad,
¿Y eso también se acompaña de chupito?
Sí, claro que
bien, siempre, ¿no? Sí, que no falte, ¿no?
Quien ha fallado, pues chupito.
¿Cómo se dice 1, 2, 3, 4 en coreano?
Hana, 1. 2 es dul.
Dul.
3, flan.
Flan dul, ¿no?
Net.
O sea, flan dul es flan 2,
Hana,
¿no?
Hana, dul, set, net.
Set, net.
Hana, dul, set, net. Bueno, también tienen otra forma. En coreano hay dos formas de decir los números. La forma sino coreana, o sea, que viene del chino, que es iri sam sa.
Jolín.
Sa significa muerte, que por eso el 4.
Vale, sí, ya eso
viene
sí,
del chino.
Hemos comentado, sí.
Y la otra forma, que es la forma coreana, hana dulce ne. Pero se usan unos para una cosa y otros para otra. Son como
a los unos para una cosa y otros para otra.
Te tienes que aprender cuándo es.
Vale, vale.
El número de teléfono son los sino coreanos.
Vale.
Pero cuando tú dices son dos personas, pues son los coreanos puros.
Entonces, Lucy, si yo voy a un supermercado en Corea y pido dos flanes dul, digo, dul flanes dul.
Dul dul.
Dul dul, ¿no? Dul dul dul.
Dul flan dul.
Dul flan dul.
Dul flan dul es dos flan dul.
De verdad, eso es lo planteado.
Que tú vas a estar en Corea y tú vas a decir, me pones dos flanes dul.
A ver si dul es dos.
Claro, pero dos, dul.
Y por ejemplo, set es tres. Dice, ¿cómo va a ir en set? Dice, vamos set a set. Tres a tres de set, ¿no?
¿Cómo? Fíjate.
Vamos a ver, sí.
¿En baloncesto o
no, en tenis?
En tenis.
Ah, en tenis.
¿Cómo
ah,
va el partido? Y se va a 3-6 a 3. Set.
Pues sí,
C.
Primavera, el pavo.
Bueno, los jueguecitos, aquí no tenemos chupito, pero...
No, agua, solo agua.
Pero tenemos guitarra.
Tenemos guitarra.
Hoy trae guitarra.
¿Y hoy qué va a hacer con la guitarra?
Pues mira, he pensado que como es el Día del Padre, voy a hacer una canción que le gusta a mi padre, se lo dedica, que nunca...
¿Qué va a decir?
Tu padre tendrá...
Yo también, si te gusta esta canción también va para ti, yo, para todos los papás.
Lucy, tu padre tendrá la nuestra, tú tienes 27, ¿no?
Yo tengo 29 ya.
Y tu padre tendrá 40 y tanto, 50, ¿no?
No, no me ha tenido con 13 años.
¿Cuánto tiene tu padre?
Mi padre tiene 64.
Ah, entonces, ¿le gusta Manolo García?
Sí.
Es de esa época, vale.
Él tenía este disco, que me acuerdo de la portada. Y esta canción, la que voy a hacer yo.
¿La va a cantar en inglés o en español?
En inglés.
Oh.
In English. Mi padre también habla inglés.
Te habrá costado pasar al inglés porque es pura poesía, es muy difícil traducirla, ¿no? ¿La ha traducido la inteligencia artificial o tú misma?
La he traducido yo, pero yo siempre pregunto o la traduzco en algún traductor por si hay alguna palabra que diga ¿por qué la he hecho esta cosa diferente a lo que yo he hecho? Y decido cuál uso y cuál no.
Baja. ¿Y entonces esta tú la vas a traducir al inglés?
Al inglés, yes.
¿Pero tú la vas a tocar o con base musical?
Yo la
tocas y la canta. Sí, qué completita eres, hija, de verdad. Eres una artista.
Nunca el tiempo es perdida.
Tú prepárate que ahora te
Chano,
vas a tocar
también. Chano, me estoy preparando, Chano, que la vas tú.
No te va a librar.
When you are not here, mornings are painted with stars.
Ole tu hija.
They are like the faint perfume that briefly bathes and marks you. When you are not here, mornings are painted with sad songs, traces, footprints, is just another bend in our eager illusion of forgetfulness. Time is never lost. Time is never lost. It's just another bend in our eager illusion of affection. Time is never lost. Time is never lost.
Qué cosa más bonita.
Seguidores de Manolo García, yo a mí que me gusta día, David, creo que también a usted ya no se echaron, pero de verdad, cómo es la métrica, cómo lo han metido, está muy bien, muy bien.
Time is never lost, ¿no?
Time is never lost.
Never lost.
Nunca el tiempo es perdido.
Qué bonito.
¿Y yo cómo te voy a cantar?
El estribillo.
En alemán.
Lo tiene en italiano, lo he puesto ahí. Il tempo non è mai perso.
Il tempo non è mai perso.
Estamos hartos, Chano, eso para ti.
¿Así te lo bajo?
Sí,
ese era
el tono original es de...
Sí.
Tú estás más cómodo.
Lo puedes coger por abajo a lo mejor. Ver,
en alemán o en italiano.
Il tempo non è mai perso. Il tempo non è mai perso.
¿Más todavía? Tempo non è mai perso.
Antes estaba bien, para que me pueda lucir un poquito más arriba.
Ah, venga, pues le doy. Para arriba.
Chano, ¿usted cómo se siente más cómodo? ¿En qué idioma?
El tempo no es más pereza.
¿Me puede poner un día en indonesio?
En malayo.
Ah, venga, pues.
Callo malayo.
Callo malayo. O pues venga, pues venga. Lo voy a poner lo que diga la inteligencia artificial.
Venga, perfecto.
Idiomas de Asia.
Entonces debe cantar en italiano, ¿no?
En italiano.
A ver, venga.
Il tempo non è mai perso e sono un'altra curva nella nostra illusione desiderosa di dimenticare. Il tempo non è mai perso.
Non è mai perso.
È solo un'altra curva nella nostra illusione desiderosa di affetto. Il tempo non è mai perso. Il tempo.
Ah, qué bonito, con la ribita, con la mano en el pecho. No, no hay pereza.
Ole, ole, Chano.
No, regular.
Gracias a tutti.
Regular, Chano. Regular, no. Chano, no.
Me gusta más como canta en alemán, Chano.
Sí, sí, es verdad. Qué pena que no la tengamos en alemán. Sí, sí, no sé. No ha quedado muy... A ver.
Esta canción es difícil, esta canción.
Es muy difícil.
Sí.
Complicado. Es que parece que no, pero Manolo García echa para arriba, ¿eh?
Sí, sube.
A ver,
cántela tú, Lucy. Cántela tú en italiano.
Ah, espérate.
Para que aprendas ya, ¿no?
Aquí la
tienes. Como tengo aquí la...
Te podemos hacer los coritos. ¿Quieres que tengamos los coritos? ¿En dónde te hacemos los coritos?
¿Qué ganas tiene de cantar, David?
Venga, canta.
Cuando sea el tempo en un EMA y perso, nosotros te cantamos el fondo. Y tú cantas el resto.
Vale.
Venga.
No, cantalo todo conmigo, venga. Todos juntitos. Un, dos, tres.
El tempo no EMA y perso. Es solo una alta curva. El arte de estantes de verosa ni de menticare. El tempo no EMA y perso. Il tempo non è mai perso, è solo un'altra curva della nostra illusione desiderosa di affetto. Il tempo non è mai perso, il tempo non è mai perso.
Mucha sílaba, mucha...
O sea, perso es perdido.
Perdido,
¿no?
Solo perso.
Perso, perdido. No, nunca. No ne mai, supongo que de nunca, ¿no?
Te digo una cosa, como este programa es tan viral, esto va a llegar a Manolo García y se va a enterar cómo se... Sí.
¿Pero tú crees que va a escuchar el Chano y va a decir, me parece
yo,
bien?
Yo
no
creo
sé,
que es la primera vez que esta canción se canta en inglés, porque tú estás aquí haciendo cosas inéditas, tú lo sabes, ¿no?
Eso sí es verdad.
María Jiménez en alemán, Manolo García en inglés, ¿eh?
Chano, ¿cómo era el
seguiremos,
por arribita
seguiremos.
O no está usted? ¿Cómo? Que ¿cómo era por arribita? Es que no me... El tempo no...
El tempo no es más pereza.
Y oye, hoy que es el día del karaoke, ¿qué canción os gustaría cantar en un karaoke a ustedes? Que podemos... Me busco los acordes y la cantamos. Día de karaoke.
¿Cuál quiere cantar de karaoke?
¿Tú? ¿Cuál te gustaría?
¿Cuál queréis cantar? ¿Cuál cantaría en un karaoke ustedes?
Yo siempre canto Sin gaviotas.
Yo, Lucía de Miguel.
Algo de los Beatles.
Venga, ponga algo de los Beatles que todo el mundo la sabe.
¿Algo de los Beatles?
Sí.
Bueno, todo el mundo la sabe en inglés.
¿Cuál,
no? Judy,
¿cuál te gusta? ¿Yesterday o lo más?
Ay, ¿cómo era la de los ciegos? Santa Lucía. Santa Lucía la misma me gusta. ¿Y tú también? ¿Cuál?
Venga, ¿pero para cantarla ahora?
Para cantarla. Yo voy a buscar
el acorde.
Busca una de los Beatles, venga. ¿Obladí, oblada?
No, esa, uy, esa horrorosa.
Hola, de Here Comes.
Esa decía John Lennon que era una canción de abuela de Mike, de Paul McCartney. Ay, no la soportaba.
Cantaba la de Nivea. Here Comes the Sun.
Esa puede ser. Here
Comes the Sun.
Esa es fácil, ¿no? De tocar.
Sí, esa es fácil, seguro.
Y tenés que tener la letra,
y la
claro.
La letra,
buscar la letra.
Buscar la letra, venga.
Here Comes the Sun. Aquí.
Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smiles return into their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say it's all right.
Podemos otra petición, venga David.
Venga, siguiente.
Venga David, rápidamente tú.
Bueno, ¿sabéis que como curiosidad, perdón, una curiosidad acerca de esta canción, que en esta canción no participó John Lennon?
¿Ah, no?
No, en la grabación de esta canción no participó John Lennon. Es una canción de George Harrison, pero John Lennon estaba de viaje, estaba recuperándose de un accidente que tuvo y estaba de viaje recuperándose, y cuando quedaron para grabarlo, pues no estaba John Lennon
y no van a
grabando
perder tiempo,
esta canción.
¿Verdad?
Claro, no van a esperar a John. Claro, como cualquier otro grupo se suspende el ensayo, pero...
Ya se estaba anticipando la cosa, ¿eh? Venga, David, ¿cuál
Oye,
quieres
de Duncan Du me gusta mucho. Cien gaviotas, Cien gaviotas. Y esos ojos negros también.
Pues la que tú digas, venga, rápidamente. Cien gaviotas, venga, vamos.
Cien gaviotas o esos ojos negros, ¿cuál estás buscando?
La que tú digas. Estoy buscando cien gaviotas.
Cien gaviotas, ¿qué canción más? Cien pijotas. Cien pijotas.
Esa es
la versión de ella para la comparsa. Cien pijotas, ¿dónde
irás?
Si tú le echas pan.
Pero decimos pijota, ¿vale? En vez de gaviota.
100 pijota, 100 pijota, venga, vamos a hacer el...
O sea, no se ha venido arriba, ¿eh? Pam, 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 pam. Creo que a Manolo Fernández le gusta esto.
Hoy llevé pan duro a la balaustra.
Pero espérese, chano. No, venga, bro, bueno, venga, mano, empieza el chano ya, David, no te deja.
Mire,
venga,
espera,
venga, venga.
Ahora, David.
Óyeme pan duro a la balaustra, le pegué pellizquito y los tiré al mar. Cuando empezaron a picar. Y cien pijotas, ¿dónde irán?
Ah,
¿dónde irán? Y cien pijotas, ¿dónde irán? ¡Oh, qué bonito!
¡Pijotas!
¿Dónde irán?
Las pijotitas con
Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo te imaginarás.
Ahora,
¿y cien pijotas dónde irán?
Pegándose bocadito.
¿Dónde irán?
Vámonos, Miguel.
Vámonos con el estribillo.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán
las pijotas
a volar.
Ahora,
¿cien pijotas dónde irán?
Qué bonita la versión caletera, 100 pijotas de Duncan Dul.
Dul, dos en coreano.
Venga, Charo, ahora tú.
Con el pedazo de diente que le faltaba a Miguel Erenchen, que no se gastó ni un dinero en un concierto ni al dentista. Se podía haber arreglado la paleta.
Bueno, yo tengo una teoría de por qué las gaviotas se pegan, se muerden la cola, y es porque tienen muchos dientes. Entonces tú le metes una cola a una pijota.
La pijota.
Eso he dicho.
La gaviota.
A la gaviota, ¿no? Las pijotas. Las pijotas se meten en la cola, en la boca, porque tienen unos dientes que muerden incluso muerta. Tú no puedes meter, por ejemplo, un boquerón en la cola a sí mismo.
Qué miedo, ¿eh?
La pijota es por los dientes. Digo, es mi teoría, ¿eh?
Avanzo ya que la pijota tendrá...
Pero entonces, ¿por qué se muerden? ¿Para peinarse o qué?
No, para freírla y que no se salgan de la sartén, ¿no, Yuyu?
Ah, que no es que se muerdan ellas solas, sino que la gente hace que se muerdan, ¿no?
Para freírla.
Ah, vale, vale.
La gente ve.
Este animal marino, la pijota, tendrá mañana un papel predominante en el
análisis.
No digo más nada.
Ah, sí, que se análisis de la pijota.
Sí, tiene un papelito.
Venga, Charo, tienes 2 minutos para
la
tuya.
Yo, pero es que la mía es más lenta, la mía. Es que luego voy a despedir con una, si quieres.
No, no, venga, vamos a cantar una que tú sepas.
Espérate,
una que
pues,
tú sepas, Charo.
Santa Lucía, es que es más triste.
Ah, Santa Lucía,
Santa Lucía, Lucía de Miguel Ríos.
¿Esta de quién es?
De Miguel Ríos. De Miguel. Es de, bueno, es de Roque Narvaja, vale, Narvaja, pero Miguel, sí, Ríos, pero la
popularizó.
Ah, la de A Menudo Me Recuerda.
Exactamente.
Oh, al menudo me recuerda, me recuerda un garbanzo y eso, al menudo me recuerda.
Venga, vale, a menudo.
Venga, empieza tu Chano.
Una cuchara.
Venga,
al menudo.
Espérate, espérate, espérate que empiece, venga.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadida por la ausencia.
Ay, Chano.
Me devora la impaciencia.
Ay, los pelos como punta.
Me pregunto si algún día te veré.
Uy, Chano.
Algún día sí la verás.
Ya sé todo de tu vida. Ay. Y sin embargo.
Qué bonito, Chano. Carmela verá.
No conozco ni un detalle de ti.
Puedes buscar en Wikipedia que está todo ahí.
El teléfono es muy frío.
Ay, ay, ya, si no gasta usted nada.
No lo deje al relente. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, darme una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anuncio. Eso digo yo, Arcelado. Darme un médico, darme una cita. Darme la bata blanca. Santa Lucía. Ah, oh, qué bonito.
Bueno, pues vámonos sin ir al consultorio.
Las he hecho sin mirar ninguna letra.
¿Verdad, eh?
¿Cómo sin mirar ninguna letra? Me la sé de memoria.
Me la sé de memoria.
Me la sé de memoria. Preciosa, es preciosa.
Ahí está.
Vamos al parque.
Qué bonito.
Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas. Cierra los ojos.
Cierra la puerta, Gabriel. Abre la puerta, cierra la puerta.
Poquito a poco. Dame tus manos.
¿Ha visto lo calladita que ha estado la cantante? La cantante no nos ha dejado porque ella quiere
no
que...
Quería ella,
bueno,
¿no?
Dejarnos a nosotros
en ridículo.
Gracias, Lucy Paradise. Vámonos al consultorio. Vale.
El consultorio del Yuyo.
Bueno, 19 de marzo, San José, Día del Padre, y lo vamos a celebrar, ¿no, Charo?
Bueno, pues ya te he felicitado a ti, a David y sobre todo a mi padre. Dada la felicidad, de verdad, las felicitaciones, vamos a recordar el origen de la efeméride, que en la tradición católica coincide con la festividad de San José, padre de Jesús, como ha explicado ya Yuyu en su exposición, en su reflexión, y esposo de la Virgen María. Una conmemoración que fue el Papa Sixto IV quien la introdujo en el breviario romano e Inocencio VIII la elevó a rito doble. Y no empezó a tomar relevancia hasta 1621. Sería el Papa Pío IX el que lo proclamó como patrono universal de la Iglesia y Juan XXIII pues ya lo incluyó dentro del canon de la misa.
Bueno, pues hoy queremos dedicar a todos los padres la siguiente pregunta. ¿Qué has heredado de tu padre?
Todos
hemos heredado algo, no me refiero a cosas económicas, sino a ¿cuál ha sido el legado de tu padre o qué han heredado tus hijos de ti, que no ha dicho la gente?
Bueno, antes que nada, Bartolomé Rebollo quiere felicitar al jefe, a don Yuyu, a feliz día, don José.
Gracias.
Siux dice, la altura, bueno, altura, que mido menos que un gnomo sin gorro y mi hijo mis ojos claros. Espero que no herede la miopía. Y se ríe. Montero 67, heredado de mi padre su nombre, su constancia, la fuerza de voluntad, nobleza y sobre todo el buen y exquisito gusto por las pringas, los potajes y el cuchareo gordo. Gracias allí donde estés. Emilio Márquez dice, es irónico que el día del padre sea el día de San José. Es más, San José ve al Yuyu vestido de palomo y le hierve la sangre.
Claro, otro chillo, menos mal que lo cantamos en el bautizo.
Yo soy Brian y mi mujer también dice que lo más grande del mundo ser del Betty. Y este habla a ver qué nos dice, escuchad.
Todos de pie, por favor, Paco de Lucena.
Hola, buenas tardes, yo no he heredado tu vida. Perdona que estoy con la garganta, una niña caca. Ahora mismo lo que he heredado es lo que estáis oyendo, la motosierra. Esta. Y ya el día de mañana, pues, crearé donde estoy hoy, la finca donde estoy hoy. Ay, que parezco carne de mayo, payo. Que nos movimos.
Bueno, rápidamente, felicidades, te dice Pili Herrera.
Muchas gracias.
Guillermo Gómez, que de su padre ha heredado la panza y lo currante que es, lo demás no tiene más referencia. Rafael Gómez, el físico. María G dice que ha heredado el amor por la familia, son 8 hermanos con sus correspondientes parejas, hijos y nietos, y no sabría vivir sin ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets. Hoy le toca despedir musicalmente a Charo, que veo que viene fuerte.
Vengo fuerte porque sobre todo yo soy muy agradecida. Año 1985, el señor Rosendo Mercado venía por todo lo alto y quería agradecer o no, yo no sé ahí, pero yo lo he utilizado para decir que estoy muy agradecida, que os quiero, que muchas gracias por acompañarme y que sois mi familia. Venga, esta vez si la buscáis y la cantáis, venga.
Yo creo que tendría que haber acabado el pregón con esta de Rosendo. ¿Eh?
Prometo estarte agradecido.
¿La conocías, Lucy?
Agradecido.
La escucha, sí, sí. Qué grande.
Si fuera yo capaz de conseguir verte alguna vez entretenida.
Son temas que no pasan de moda nunca, ¿eh?
Nunca.
Que
te hace ritmo.
Prometo estarte agradecido.
Agradecida, gracias.
Prometo estarte agradecida.
Bueno, gracias a todos vosotros, agradecido porque estéis con nosotros un día más. Gracias Charo Pérez en su retorno. Gracias, gracias Lucy Paradise, don David Hidalgo, el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con el Chanálisis y el Tiquismiquis. Y yo me quedo un ratito en el café con Mariló. ¡Hasta mañana!